Buenas tardes, Roy Abelardo Nikic, ¿cómo le va? Bienvenido a La Urna y el Sobre.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes, a la audiencia, y bueno, muy agradecido de la invitación de poder estar hoy acá con ustedes.
No, por favor, gracias a usted por acercarse y compartir, bueno, este buen rato con nosotros, con nosotras y con la audiencia. Primero, Roy, precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical, pero hay una interna interesantísima en la ciudad de Resistencia, son pesos pesados. Digamos que en el peronismo sí hay como hay una multiplicidad de propuestas, qué sé yo, pero en Resistencia el radicalismo tiene dos pesos pesados.
Exacto, nuevamente.
Kitsch y Aida Ayala.
Como en 2021, las propuestas de estas muy atractivas en términos de elección, qué bueno.
Brillante la jugada del radicalismo, ¿verdad? Brillante, muy buena. Roy, le consultamos en un principio, ¿cómo ve usted la ciudad hoy en día, como político y como ciudadano?
Y ya como vecino, viste, hace 15 años que estoy viviendo acá, así que con Sofía, con mi esposa, y bueno, antes con los hijos, ahora ya los hijos han volado, han armado su propia cucha. Mirá, yo tengo una perspectiva de haber sido hombre de pueblo, de una localidad lejana a Resistencia, que es Tres Isletas, y al haber sido concejal, pero sobre todo intendente en dos oportunidades. Y eso a uno, a nosotros y a mí personalmente, me dio un hábito. El hábito de mirar las calles, de mirar los edificios, de mirar las luces, es decir, es algo que uno lo aprende en estas localidades y después te toca, porque te toca resolver los problemas, y entonces ese hábito uno no lo pierde, ¿no? O sea, yo voy a una localidad, cualquiera sea, chiquita, mediana, en la provincia o fuera de la provincia, y uno va mirando, digamos, una mirada quizás distinta al ciudadano común. Entonces yo tengo una visión de Resistencia, y lamentablemente, y digo lamentablemente porque acá vivimos, se ha ido deteriorando muchísimo, ¿no?, la prestación de servicios. Y ahora en esta recorrida que estamos haciendo, escuchando a los vecinos y mirando cómo es la situación, uno se da cuenta que la complejidad y las complicaciones que tienen los vecinos es más grave de lo que uno se imagina. Por ahí, ahora la pregunta que uno se podría hacer es, ¿factible o no cambiar la historia? Y uno tiene que, es increíble que en 40 años de democracia, uno tenga que estar hoy proponiéndole a los vecinos que vamos a poner luces, que vamos a arreglar las calles de tierra, que vamos a recolectar los residuos y destinarlos a un lugar adecuado o no, como hasta ahora. Es decir, estamos en una etapa del inicio de la era democrática del 83 en adelante, y si uno recorre 30, 40, 50 pueblos y ciudades del interior del Chaco, las calles de tierra están arregladas, la recolección de residuos se hace correctamente, se riegan las calles, los desagües están perfectamente adecuados para cuando llueve. Es decir, son temas que ya han sido superados en gestión pública. Lamentablemente acá vamos a tener que, o se tiene que empezar de cero, prácticamente de cero. Es decir, con una complejidad mayor por la extensión que tiene Resistencia, el crecimiento hacia el sur, que es hacia donde evacúan las aguas, o sea, desde las vías del ferrocarril hacia el sur, y obviamente arrancar con cuestiones, yo lo digo varias veces, básicas, es decir, básicas. Así que el desafío está, es interesante, pero Resistencia no está bien, lamentablemente. Y yo voy una vez con mi esposa a Formosa Capital, porque tenemos nuestro hijo ahí, nuestras nietas, entonces hay que ir a visitarlos, y uno recorre, y yo dije hoy ese hábito de mirar, entonces uno ve que la ciudad Formosa no es la de hace 30 años, está limpia, está ordenada, el tránsito es muy, digamos, está normalizado, o sea, tiene un ritmo, tiene un nivel de seguridad superior a nosotros, uno se cruza acá Corrientes, y ve Corrientes y también está, digamos, mucho mejor de lo que uno la conoció, porque en alguna época también vivía ahí, y está, digamos, alcanzando a lo que era Resistencia antes, que era la capital del NEA, era la emprendedora, yo por ahí digo era la ciudad fenicia, comparándola con la, el comercio. Si había alguien del país que tenía que hacer inversiones en el NEA, era Resistencia en un 90-95%, antes que Posada, Formosa o Corriente. Si todas esas cuestiones, no es que se han ido perdiendo, pero sí han sido equiparadas por las otras. Y queda, bueno, yo revalorizo mucho la resistencia solidaria, es decir, la de las instituciones, las asociaciones, las organizaciones de las de civiles, que son las que sostienen, digamos, todavía un modo de ser de resistencia. O sea que hoy tenemos los desafíos básicos por resolver, que es iluminar Resistencia, arreglar las calles de tierra y limpiar los canales, los desagotes, el tema de la recolección de residuos. Yo estuve en un barrio anoche, por ejemplo San Javier, que es el otro lado de la ruta 11, los vecinos dicen, regularmente pasa el recolector de residuos, ¿no? ¿Está? Entonces, digamos, también encontrás lugares en donde es el único lugar donde encontré esa respuesta, después el tema de la disposición, no la disposición, la recolección y sobre todo la disposición de residuos es crítica. Así que, bueno, estamos en eso y esperemos que... Lo importante es que la propuesta es múltiple para la ciudadanía resistenciana, para el Chaco. Yo sé que es una molestia para el vecino ir a votar, es una molestia. Justo el Día del Padre, digamos un fin de semana largo. Pero para los que venimos de empezar a militar en plena dictadura militar, en donde la lucha nuestra era que podamos votar, entonces la participación democrática para mí es una cuestión que está en la genética ya prácticamente. Y lo otro es que al haber tamaña cantidad de propuestas, también nos obliga a todos a no mentir, a decir qué es lo que se quiere hacer con bastante sinceridad y acierto en cuanto a los recursos que hay, pero sobre todo también olvidarnos de que el dedo de fulano está las cuatro paredes, entre cuatro paredes para elegir los candidatos, o sea que acá el que quiere correr, corre, así que también nadie puede sentirse excluido. O sea, bueno, he mezclado todo un poco el tema de la importancia que tienen para mí las primarias como acto electoral, la oferta o la propuesta, oferta no me gusta porque es muy comercial, la propuesta, y por ahí lo digo, recién lo dije de nuevo, es decir, la propuesta es amplia y después tenemos cada uno el respaldo de las acciones. El caso mío, el de haber sido un intendente de pueblo mediano, hoy ciudad de más de 20.000 habitantes, en donde no tenés alternativa que si no lo recibís en la oficina, es en la vereda, en la casa o en algún lado, o sea, el día completo, de lunes a lunes, eso también te crea un hábito y una tranquilidad, es decir, yo voy ahora a los barrios y me siento como si estuviesen tres isletas, es decir, habituado a charlar con la gente, ver los problemas. Anoche cuando hablábamos del tema de los desagües, obviamente ya me prendo y dónde va y qué y cómo es, digamos, pues están los vecinos que tienen 30, 40, 50 años ahí en el barrio y saben si llueve, por dónde va el agua, dónde se traba, todas esas cuestiones. Y vos te encontrás con situaciones que son inentendibles, que son de fácil resolución, de bajo costo y tienen un alto contenido de sentido común. Y que porque vino el fulano, el mengano, que la provincia, que la municipalidad, yo te digo sinceramente, hay cuestiones que me cuesta como persona, como ser humano, creer que no haya articulación. Es decir, si nosotros llegamos al gobierno de la municipalidad de Resistencia, y dice, bueno, pero vas a tener los concejales, y yo, no, los 11 concejales son equipo, los vecinos son equipo, todos los trabajadores municipales son parte del equipo porque son los que conocen cómo se resuelven. Me preguntan, ¿qué va a hacer con los sindicatos? Nada, dialogar, o sea, charlar, nos pondremos de acuerdo. Y en 3 cosas de 10, avanzamos las 3, seguimos dialogando y discutiendo las otras 7. Y la participación del vecino a través de la crítica, la propuesta, la sugerencia, el cuestionamiento, pero sobre todo, es decir, no hay otra alternativa. Y obviamente estamos hablando de transparentar la gestión, es decir, hoy la tecnología nos permite que a través de las páginas web podamos tener la información al día o a las 24 horas de cuántos recursos entran en la municipalidad, en qué se gastan, que el vecino que esté interesado se meta, investigue, averigüe, opine, cuestione, critique, porque la crítica también uno tiene que hacerla valer como un insumo para poder analizar y resolver las cosas, es decir, la transparencia, pero no para quedarnos anclados en el pasado, a ver si a través de una auditoría integral si hicieron bien o mal las cosas. La auditoría se hace, obviamente, pero para inclusive deslindar las responsabilidades de la actual gestión, porque por ahí podemos estar confundidos en algún señalamiento y bueno, ante una auditoría integral queda claro qué es lo que hay, si tiene que ir al Tribunal de Cuentas, si tiene que ir a la justicia, o avisarle a todos los vecinos, miren, acá está el informe, está todo bien. Pero de espaldas al pasado, sin olvidarnos, eso yo siempre digo, hay que estar de espaldas al pasado, sin olvidarse, porque la experiencia está atrás, y mirando hacia adelante. Entonces, mirando hacia adelante es transparentar y volver a dar respuesta con lo que nos reclaman. A ver, no es que estemos diciendo nada raro, te dicen estamos a oscura, claro. O hay mugre, o el agua no se va, ¿entendés? Es decir, o vas a un barrio hoy y te dicen, allá todavía hay dos cuadras que están intransitables. Entonces, vamos por lo básico, recursos hay, son más que suficientes, aunque tenemos los datos del 2021, los concejales nuestros no pudieron conseguir los del 2022, están medio blindados la información, pero recursos hay muchos, y hay que entender que los recursos son de los resistencianos, no son del intendente, ni son del gobernador los fondos provinciales, ni son del presidente los fondos nacionales. Es decir, cuando a uno le eligen intendente o gobernador, no te eligen dueño o patrón, sino simplemente alguien...
Un administrador.
Exactamente, un administrador de los recursos de los demás. Si vos tenés a veces en alguna... en algunos estas charlas entre el que paga impuestos y el que no paga. Entonces le dije, miren, lo primero que hay que es desactivar todas las peleas o enfrentamientos entre vecinos. Primero la municipalidad tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir y después discutimos si algún vecino es desaprensivo y tira la basura o no paga los impuestos. Pero los recursos de coparticipación, que son los más acá en la Municipalidad de Resistencia, es de todos los resistencianos. Después tenés otro sector que paga impuestos y que podría decir, bueno, parte de los recursos de la municipalidad, es decir, corresponden a los que pagamos y después están los que no pagan. Me he encontrado en una zona del sur, en donde hay barrios, digamos, ya instalados, gente instalada, es un solo caso, vamos a aclarar, en donde en ese barrio no está todavía integrado al catastro municipal y por ende, dice, nosotros no podemos pagar los impuestos, pero queremos que nos haga llegar. Es un caso, no 100, ni un caso específico, puntual, quizás sea la única persona, fue una mujer, que lo planteó, pero lo ha planteado y entonces, bueno, por eso te digo, esta complejidad que hay se simplifica mucho con la tecnología, la información, con eso evitamos... digamos, a veces quejarnos o criticar algo que quizás no existe si tenemos la información.
Le quería consultar sobre la cuestión más política, porque usted hace algunos años ya había estado fuera o estaba fuera del sistema político
de competencia.
Sí, pero también de algún cargo, ¿no? Porque usted fue legislador y demás, y quería decirle, bueno, quería consultarle cómo fue esto de volver hacer campaña, con todo lo que significa hacer campaña, y también volver a hacer política, hablar con la gente, ¿con qué se encontró también?
Yo te digo, esta etapa es la más linda.
¿Lo encuentra de otra manera?
Es que a mí me ha encantado siempre las campañas, es decir, para mí, es lo que me atrapa, porque vos estás en contacto con la gente, estás en contacto con los problemas, te obliga a decir de qué manera se pueden resolver, es decir, es lo mejor. Yo cuando venía para acá me estaba acordando que hace muchos años yo decía que había tres momentos de felicidad o de alegría. el día que te decían dentro de tu partido, en el caso mío, dentro del partido, que ibas a ser el candidato. La segunda era cuando ganabas. Y la tercera, cuando jurabas. Y a partir de ahí se terminó la alegría y vienen los sinsabores, digamos. Entonces yo venía pensando y dije, no, pero ahora son cuatro. Claro, el día que te dicen, pero sos precandidato, la primaria, la general y jurá, y a partir del 10 de diciembre en adelante, chau che, digamos, ¿viste? Claro. Es decir, esta es una etapa para mí de lo más agradable, es lo que a mí me ha dado satisfacción siempre, desde militar y fundar la primera agrupación de Franja Morada en la UNE hasta hoy. Y estaba fuera de la carrera de competencia, eso es cierto, de la política no, porque cuando me saquen con los pies para adelante voy a dejar de hacer política. Pero bueno, fui invitado por Leandro Esdero, uno de los precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio. Él es el que mejor medía y mide en resistencia de nuestro sector. Podía haber definido ser candidato a intendente, era la más fácil, la más cómoda, la más factible. De allá que ocurre es otra cosa, pero él decidió seguir con lo que hizo en el 2020, 2021 y 2022, de caminar la provincia, inclusive en pandemia, iba a los pueblos, no podía entrar, su pequeño aporte lo dejaba a algunos amigos en la entrada de los pueblos, intensificó 2021-2022 y decidió jugar la más difícil, que es pasar la primaria y después ganarle al oficialismo en la provincia, que no es un tema menor. Así que en ese sentido, bueno, dije, vamos a acompañarlo en esta instancia. Yo tengo, y lo hago en forma permanente, un agradecimiento al pueblo del Chaco, porque en 16 años que hemos dejado el gobierno, casi 16, mi señora, mis hijos y yo, es decir, nunca hemos tenido un señalamiento y hemos podido caminar con total y absoluta tranquilidad por la provincia. Es decir, digamos, ¿qué es lo que corresponde? Digamos, o sea, nosotros lo que hicimos es una gestión que habrá tenido seguro sus falencias, sus debilidades, pero la hicimos con total y absoluta honestidad y con grandeza. Es decir, entonces, el desafío este, a esta altura de mi vida, puede llevar a una catástrofe, digamos, porque gobernar resistencia no es fácil, es complicado. Yo sé que estamos a la altura de circunstancias porque el haber manejado la provincia nos da quizás el equilibrio emocional para poder enfrentar esto, y esto de todo terreno de hombre de pueblo para el trabajo en territorio acá junto a los vecinos.
Yo le quería consultar, Roy, disculpe que lo corte así en seco, sí. Pero bueno, nuestra primera invitada a este estudio fue precisamente Aida Ayala.
Así es.
Y nos había dicho ella, cuando le preguntamos por qué ejecutaría durante una nueva gestión, porque ya recordamos que ella fue intendenta, así digamos, es. Bueno, nos mencionaba estos mismos problemas que menciona usted, la iluminación, el cuidado de las calles, la seguridad, etcétera. Pero lo que me llamaba la atención era esto de cuáles son las propuestas. ¿Cuál es la diferencia entre cada lista? No únicamente entre usted y Aida, sino entre la propuesta de Leandro y de Pollini. Porque a mí me llama poderosamente la atención que en la lista de Leandro hay nombres nuevos, digamos, o por lo menos que no son tradicionales del radicalismo.
Así es.
Y además cuenta con el apoyo nacional, al menos, abierto de Rodríguez Larreta. Entonces quería consultarle en qué iba cada, por qué carril va cada propuesta del radicalismo en esta oportunidad desde su óptica.
O sea, si lo separamos de Juntos por el Cambio, pues nosotros estamos dentro por Juntos por el Cambio. No solamente Rodríguez Larreta apoya a Leandro Esdero, sino que el PRO Nacional, es decir, Patricia Bullrich, Macri y Larreta, pero en este caso los dos candidatos, los dos precandidatos del PRO a nivel nacional, acompañan la candidatura de Leandro Esdero en la provincia. Ajá. Eso sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que diferencias notorias entre Pollini y Leandro Esdero, si uno los analiza en cuanto a propuestas, puede haber algunas, en más o en menos. Es decir, uno viene del sector privado con una actividad en las organizaciones intermedias, como es Juan Carlos Polini, y militancia partidaria. Él era presidente del partido Andugrati, y una pequeña o una breve incursión en la gestión pública a través de los 4 primeros años de intendente, y bueno, que ahora él es diputado nacional. El caso de Leandro es alguien que milita en política desde su juventud, que tiene una impronta muy fuerte en cuanto a cambiar la historia y al involucramiento de ciertos sectores que hoy no están, y tiene, en este caso, lo que lo hemos charlado, el respaldo de nuestra gestión de gobierno a los efectos de no repetir las cosas que se hicieron 2003-2007, por ejemplo, sino actualizarlas y adecuarlas a las circunstancias actuales. Es decir, nosotros confiamos mucho en eso y en la amplitud de criterio que tiene Leandro, y eso creo que en eso creo que lo supera a Juan Carlos. Es una persona mucho más abierta, más flexible, más amplia, sin tanto encajonamiento, lo cual permite que si convoca a un sector o a un funcionario y no funciona, como se dice ahora, los funcionarios no funcionan, es decir, hay que cambiar. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. El caso de Resistencia, la experiencia de ahí Ayala es insolayable. Es decir, fue 12 años intendente, o sea, tiene, sabe lo que hay que hacer, sabe cómo hacerlo. En el caso nuestro, nosotros estamos con mucha claridad en qué habría que hacer, ¿verdad? O sea, transparentar la función pública, sobre todo de ingresos y egresos, que haya una muy fácil incorporación a esa información por parte del ciudadano resistenciano, y tener abierto, la posibilidad de, como yo decía hoy, criticar, cuestionar, proponer, sugerir. Es una vinculación muy fuerte, una fuerte vinculación. En el caso mío, yo lo digo con todas las letras, porque me lo han planteado colegas de ustedes, es decir, el tema de los gremios dentro de la municipalidad, algunas diferencias sindicales que hay. Es decir, no hay otra alternativa. Si no se trabaja con los empleados, con los sindicatos, no hay otra forma de resolver los problemas, de sentarse y encontrar el camino. Porque, en definitiva, ¿quién conoce el detalle? Yo puedo conocer en términos generales, pero el detalle lo conoce el empleado público que está en el servicio, tanto administrativo o en la calle prestando servicios. Es decir, en eso, y obviamente, es decir, yo lo digo con todas las letras, iluminar Resistencia, que lo podemos decir todos, todos los precandidatos, porque yo tengo claro que uno de los reclamos que están muy vinculados no solamente con la iluminación, sino con la seguridad, y lo he dicho públicamente, más allá a quien le toque, que a partir del 10 de diciembre el gobernador no se va a poder hacer el desentendido de la seguridad de Resistencia en el marco del área metropolitana, porque la seguridad de Resistencia no se resuelve sin hacerlo también con Barranquera, Fontana y Vilela, porque en definitiva somos un núcleo urbano único. Así que en ese sentido tengo claro qué y a dónde van a ir los recursos primarios. Arreglar las calles de tierra, no hay vuelta atrás, eso con equipamiento propio si lo hay, o tercerizado, pero las calles de tierra se deben arreglar. No es difícil hacerlo, es una cuestión muy básica, muy muy fácil. Limpiar las alcantarillas, las cunetas, o sea, hacer lo que es tradicionalmente con eso, y mantener limpios los canales, no solamente los canales 16 o de la soberanía, sino los canales que llevan agua hacia ese lugar. Obviamente que cuando hablamos del tema de impuestos, no se puede volver a cometer el error que se cometió con el impuestazo, porque por un lado la inflación te carcome el bolsillo todos los días, y si por otro lado vos ajustás más, en definitiva el que puede pagar va a pagar porque es pagador de impuestos, pero la mayoría tiende a no poder pagarlos. En definitiva es un círculo vicioso que no da resultados. O sea, lo nuestro es muy muy simple. Esto no quiere decir que no estemos pensando y definiendo a la par una ciudad inteligente en donde un vecino sepa a través de una aplicación el colectivo a qué hora llega, dónde está y todas esas cuestiones, porque eso hoy se resuelve. Una máquina que arregla una calle de tierra, tiene un aparato que te determina cuántos metros hizo, cuántas horas trabajó, entonces puedes saber el colectivo, normalizar los recorridos. Ustedes vieron que los colectivos no tienen patente, no están. Lo que yo tengo, y por eso no nos hemos metido mucho en el transporte, estamos esperando, porque nos dijeron que en un mes, hace unos días atrás, un mes y piquito más, estaría la totalidad de los colectivos acá en Resistencia, lo cual traería aparejado un alivio para los vecinos. Esto no lo tendría que decir yo, lo tiene que decir el oficialismo. Dale. Pero yo tendría que estar cuestionando que el colectivo está sucio, no tiene patente y tarda una hora. Pero hay que ser honesto también, es decir, si esta es una cuestión que se va a resolver en poco tiempo, ¿por qué no decirlo? Pero sí, un monitoreo estricto a una decisión que nosotros tomamos en el 2006, que fue crear el área metropolitana de transporte, que lamentablemente no lo llevamos a la práctica, lo pudimos llevar a la práctica porque Resistencia no adhirió, pasan los años, y bueno, se hizo lo que nosotros planteamos, con ley aprobada y todo, la ley de transporte del área metropolitana. Y bueno, sí, nosotros nos va a tocar, como ya es responsabilidad de la provincia, el transporte de Resistencia, que nos va a tocar a nosotros monitorear, que se cumplan los horarios y que los colectivos estén limpios.
Roy, le agradecemos muchísimo su tiempo, disculpe que lo corte así en seco, estamos en las 17 en punto, nos estamos atrasando con el informativo y con la tanda. Ah, no hay informativo. Ah, buenísimo. Ah, me quedo mucho más
no,
tranquilo.
No, entonces no lo cortamos.
No, pero igual tenemos que ir a la tanda, ¿verdad?
Sí.
Eso sí, nos señala nuestro operador de hoy, Rubén Di Giuseppe. Roy, muchísimas gracias por haberse acercado y compartir esta tarde con
gracias
nosotros.
Gracias a usted y un saludo para todos sus oyentes.
El mayor éxito para estas campañas y bueno, nos reencontraremos seguramente en el transcurso de la campaña, tendremos conversaciones telefónicas, etcétera.
Yo les agradecería tener la oportunidad.
Le consulto por las dudas. Hoy estábamos hablando de jingles, vamos a escuchar unos jingles históricos. Ajá. Pero, ¿el suyo ya lo tiene?
No tengo la más pálida idea.
¡Epa!
Es decir, nosotros tenemos un amigo del alma, que era el Roque Báez,
sí,
que falleció el año pasado, y yo no hacía nada. O sea, él era el que los contactos, los cosas, una excelente persona, digamos, más allá de ser amigo nuestro. Y realmente yo estaba fuera de carrera, así que yo no sé quién hace, cómo hacen.
Bueno, hoy estuve hablando con Analía Verón, que es también su candidata a concejala.
Así es.
Y ella me pasó los audios generales. Los generales de la campaña de Leandro.
Ah, bien.
Pero de lo otro, el peor, digamos, era cero. ¿Quieren que le diga una? Yo estuve ahora en un barrio allá, una emprendedora, y claro, el muchacho que nos sacó la foto me manda la foto, digamos, para que, bueno, se carguen las redes, todas esas cuestiones. Y ustedes saben que no sé a quién mandarle.
No.
Le mando al fulano, al mengano, que yo, o sea, para que ustedes vean, es decir, yo, digamos, a ver, ese soy yo, digamos, vamos a aclarar, digamos,
claro, o sea, claro,
que me
claro.
hagan hacer. Yo creo que haber hecho, ¿viste? Que uno manda audios por teléfono, bueno, todo el mundo lo hace. Uh-huh. Y yo creo que hace un mes y medio mandé el primero. Y ahora ya habré hecho entre esa vez y hoy unos 6-7 audios. O sea, hasta eso me cuesta.
Claro.
Es decir, yo soy de la vieja época. Y me cuesta. ¿Qué me dice? Hoy nos encontramos en otro barrio. Y me dice, che, Roy, lo de ayer repercutió bien en las redes, ¿lo viste? Y yo no veo redes, le digo. Así que... Pero bueno, lo saco a todos los que, viste, que están los que saben, que si usas remera blanca, si esto,
claro,
lo otro, viste,
sí.
Y los tengo, pobre tipo, digamos, no saben qué hacer conmigo, viste, pero bueno, sí, gracias,
no,
disculpen la lata.
No, por favor.
Muchas gracias. 16:03, nos pasamos un poquito, nos vamos a la pausa.